En la radio incluyente usted tiene la palabra. Participe con nosotros y haga parte de este programa. Usted tiene la palabra.
Buenas tardes, Adriana y Gladys. A todos nuestros oyentes les decimos feliz tarde en medio de este clima difícil para todos. Pero es el deseo de la tertulia, tienes la palabra, comenzar el mes de la Navidad del nacimiento de Jesús de Nazaret, que ya casi nadie lo celebra con fe religiosa, olvidando el mensaje que Él dejó y consagraron en el Nuevo Testamento, en la Biblia. Ahora es la venta de juguetes, de ropa, de adornos navideños y la humanidad cristiana y católica perdida emocionalmente y vacía. Entonces, les voy a leer algo de los negros, como siente un compositor que se llamó José Barros, tan afamado. La cumbia, yo ya la había leído, pero entonces ahora en Navidad la quiero repetir. Dice: en la playa blanca de arena caliente hay rumor de cumbia y olor de aguardiente. En toda la ranchería se ven bonitos altares. Entre millos y tambores interpretan sus cantares. El pescador de mi tierra. La gaita se queja. Suenan los tambores en la nochebuena de los pescadores. La noche en su traje negro, estrellas tiene a millares y con rayitos de luna ilumina sus altares. Y eso es porque me parece que Gladys tiene como ganas de que hablemos de algo que toca la cumbia, ¿cierto?
Ay, sí. Yo sí tengo de la
cumbia. Sí, señora. ¿Mm? Pero resulta que nuestra contertulia Beatriz de Cancelado, que tanto tiempo nos acompañó en este programa, está ya a tiro de graduarse, dice, nos mandó las palabras de como una promesa de ella de Navidad. Se las quiero compartir, dice. Como persona, ¿qué espero de la Navidad? Antes que esperar, mi pensamiento me lleva a reflexionar sobre qué aporto como persona a la sociedad con la que convivo. La Navidad es ante todo la época en que se canta villancicos, se reza la novena al son de natilla, buñuelos, galletas, vino y otras golosinas. Los afanes por la Navidad en todo el mundo es una especie de vida placentera, en el análisis de todo lo que ha pasado en un corto tiempo llamado año. Las gentes van, vienen, se compran pasajes, se visita la familia, se ríe, se canta o se llora las ausencias o también por los éxitos que no lo fueron. Se comen manjares especiales y si no se hace el esfuerzo por comer arroz, con huevo frito. Para esta Navidad me vestiré de humildad para reconocer que he estado equivocada y encenderé la luz que reconoce mis errores. El niño que hay en mí se llevará la bondad de ternura resplandeciente. Habrá inspiración y mis letras trazarán el poema como símbolo de luz entre las sombras. No habrá sentimientos de odio. El odio será el lucero apagado que aleja las metáforas del lenguaje. Seré una tea encendida, iluminada por el agradecimiento, entre otras, a radio, para ahorrar el bien que he recibido. Mi alegría será el revolotear de las abejas en el panal que envolverán mis sentidos. Entonces seré poeta de mis cantos y alabanza al Dios Creador. Ungida de amor fraterno, viajaré por el cosmos buscando la esperanza de vivir en un país sin ataduras, ungida con aromas de perdón. Esta es mi promesa de Navidad. Bueno, gracias Beatriz por acordarse de todos nosotros y hacernos esa promesa, partícipe de esa promesa. Entonces, Gladys, ¿qué era lo que nos quería poner a conversar?
Yo quiero, ya que acabo de leer esto que nos envió Beatriz, ella también sí. Me envió esta mañana este poema que se llama Navidad.
¡Ah, bueno!
Sí, dice: ha nacido el niño, corramos a cantar, que suenen las maracas, entonemos la nanita, la fuerza de nuestro canto resuene por doquier, trayendo paz y esperanza al son de las campanas. El huracán calla, el camino se despeja. El niño Dios ha nacido, los ángeles cantan de alegría. Niño de Belén, tu paso es bondad suprema, lumbre del andante, rompiendo oscuridades. Feliz Navidad desde el gozo de mi corazón. Beatriz de Cancelado.
Mire, se puso juiciosa a escribir para eso. Qué sí. Bien, gracias, gracias, Lali. Ok. Entonces, comience pues.
Ustedes quieren que les lea el relato de Navidad, ¿no?
Ah, bueno, sí, rico, de una vez, qué estupendo.
Bueno, pues la mañana de ese 24 de diciembre se colaba por entre las cortinas de mi habitación. Estábamos ansiosas por esa fecha porque llegaba de Barranquilla el tío Luis. La ilusión por compartir con él, mi hermana y mi papá la Navidad y la alegría de los regalos. Su presencia era tan importante por ser hermano de mi madre. Ella había muerto hacía 5 años. Teníamos que estar listas a las 10 de la mañana para recibirlo en el aeropuerto. Cuando llegamos, el avión ya había aterrizado. Sus grandes hélices no tenían movimiento. Varios empleados corrían con 2 escaleras, una para la tripulación, la otra para los pasajeros. Sentíamos una incógnita de quiénes bajarían, aunque centrábamos nuestra atención en la puerta de la tripulación. Casi siempre él, que era el comandante de vuelo, bajaba de último. Ese día, minutos después de abrirse la puerta, nos sorprendió. Batíamos nuestras manos para que nos viera. Cuando estuvimos cerca, miré con disimulo su equipaje. Traía una caja y su maletín de vuelo. ¿Qué traería en la caja?, me pregunté. Una camioneta del aeropuerto nos llevó a la casa. Días antes habíamos armado un enorme pesebre hecho con lama, musgo, con algunos y en algunos sitios colocamos casas con tejados de colores y 3 caminos con piedritas blancas adornados con quiches. En cada uno el rey mago acompañado de un camello, semejando un caminar cansado pero constante. Para llegar al pesebre de madera y paja en el que la Virgen inclinada junto con San José esperaba la llegada del niño Dios. Cisnes nadando en algodón, ovejas y pastores, y al fondo un telón traído de Tierra Santa, donde estaba dibujada la ciudad de Belén, con casas blancas, un cielo despejado y una enorme estrella que proyectaba su luz al portal, que era custodiado por un búfalo y un asno, silenciosos y estáticos. En los extremos del pesebre varias velas de colores lo adornaban, dándole un tono romántico. Esa noche él ofreció la novena. Cantamos los villancicos acompañados de panderetas. No faltaron las luces de bengala y el delicioso ajiaco, natilla y buñuelos. En el momento de la entrega de regalos, destapamos la caja cubierta de un papel rosa. Al abrirla, encontramos un tren. Su locomotora era tan real, llevaba vagones con carga y pasajeros. Algunos dejaban ver sus caras tras las ventanas. Así que todos en el piso armamos el tren con estaciones, árboles, casas y un enorme puente que desembocaba en un túnel. La locomotora botaba humo, semejando a las máquinas movidas por carbón. Sentíamos como si estuviéramos en ese tren, disfrutándolo y asomando la cabeza para sentir el viento que pegaba partículas de hollín en nuestra cara, en nuestras caras. Cerré los ojos y hoy, años después, despierto con el sonido del tren que pasa los domingos frente al apartamento. Oigo risas, música y el vaivén de su andar. Son ilusiones que aún permanecen en mi mente. Mi tío ya no vive, pero su recuerdo sí.
¡Ay, el tren lo tiene vivo! ¡Ese no se va nunca!
Ese nunca se irá.
Sí, señora, yo creo que todos los mayores, y creo que ahora también me comentó usted que los niños reciben trenes y son muy lindos, que los ponen en el árbol, ¿no?
Sí, de un tiempo para acá se volvió nuevamente como muy de moda ponerlo alrededor de la del árbol de Navidad.
Claro, entonces ya
le voy a leer el pasar. Le voy a leer el qué, el poema Ilusión de Navidad.
Ah, bueno, pero entonces espérese que se acuerde de nuestra amiga Clemencia Calero, Clemencia Botero. Ella no nos ha podido comunicar con nosotros, está en un pueblo dificultoso, muy pequeño de España, pero nos dejó un recuerdo que se lo voy a hacer sonar para poder darle principio a su poema. Es este. Ella nos compró ese sonido, es una ranita. Entonces ya nos acordamos de Clemencia para oír su poema.
Bueno, Ilusión de Navidad. Campanas y panderetas, maracas y villancicos. El canto de los cristianos arrulla al recién nacido. Cubierto de paja y musgo, un pesebre envejecido, rodeado por una mula, un buey, ovejas, un gallo, una gallina, la cabra y sus cabritos. Una estrella se colaba iluminando el oriente a tres reyes que venían a adorar el rey judío. Si usted me permite leer un cuento de Navidad, llama Diciembre, hecho por nuestro compañero Néstor Gómez.
Ay, es decir, ¿usted me lo nombra?
Señora,
bueno, voy a leer entre uno y otro un poema que se titula Navidad Encañonada, para solidarizarnos con todos los colombianos que están pasando momentos difíciles, y alístelo en eso. Sí, señora. Dice, pues, este poema es mío, Navidad Encañonada. La violencia se desplaza camuflando la miseria humana, la boca fría para vomitar la muerte, rueda citadina y pueblerina entre vehículos y lugares ocupados por civiles sobrevivientes. Es también la guerra del hambre, es el triunfo del poder narco. Suenan las campanas, hay villancicos acallando los responses, brillan las luces, hay alegría ocupando el lugar. Ok, entonces empiece con Néstor.
Con Néstor. Entonces el poema de Néstor se llama Diciembre.
A ver.
Hay paz en nuestras almas. El tráfago de vida cobra serenidad, dulzura en las miradas, cariño al hablar, amor en la familia, un niño en el pesebre, llegó la Navidad. Penetra corazones, tranquiliza almas, alegra a los infantes, los viejos, los adultos, alegra a todo el mundo, regresa a las edades y nos sentimos niños buscando los juguetes. Volvemos a soñar. Néstor Gómez.
Sí,
ese firma Dos Gómez. Sí.
Sí, ese firma Dos Gómez porque es que él es Néstor Gómez Gómez. El papá y la mamá como que eran primos, sí, señora. Ojalá.
Ya.
Ojalá, no sé, ojalá se le mejore la sobrevivencia en que está luchando antes de trascender. Bueno, mi señorita, entonces empecemos. ¿Qué es lo que le parece a usted? Para que nos
responda. A mí me parece, no sé, a ustedes, que el sentido poético de las emociones y sensibilidad que produce la danza es otra forma de lectura. No todo es movimiento y color. Ella habla, dice, escribe tradiciones a la vez que está involucrada en la producción literaria universal. No me refiero a danzas difíciles. Solo pensemos en cuando bailamos con la pareja, cualquier ritmo, la cercanía del cuerpo, escribe emociones interiores.
Claro, yo me acuerdo también ahora pues me supongo que las personas mayores que bailaban juntiquiticas y se llamaba el amarcice, y eso era como sí, muy de los novios, ¿no? Entonces piense que ahí había mucha sensibilidad y sensualidad, así de que tiene razón. Y esto es poesía del cuerpo, tiene razón. Por ejemplo, el escritor que reseñó el nacimiento de la cumbia en Cartagena destacó el prejuicio racial que había en Cartagena cuando nació la cumbia, y por eso les decía que les leí Navidad Negra. Dice el autor, dice, para la gente pobre, libres y esclavos, pardos, negros, labradores, carboneros, carreteros, pescadores, el baile era pie descalzo, preferían la libertad natural de su clase, bailaban a cielo descubierto al son del tambor africano que se golpea con la mano sobre el parche. Eso ya ha cambiado mucho porque los grupos folclóricos y todo le pusieron un vestido que es más panameño que colombiano, lo mueven como no, nunca lo han movido los negros en la cumbia. Bueno, y también aclara que el baile estaba influenciado por los patrones que danzaban en los salones, mazurcas y contradanzas. Por eso también hay unos ritmos de los negros que son junticos, ¿no es cierto? Y que ellos también bailaban sin cogerse de la mano. Y los negros aprendieron a eso, a bailar cogidos de la mano. La cultura popular se arreglaban el pelo con sebo, las mujeres, ¿no? Y se perfumaban con agua de azahar. Mire cómo todo eso ha cambiado, pero sigue el sabor de la cumbia.
Sí, aunque en la costa, aún así sea música costeña, el costeño baila muy pegado.
¿Así? Entonces ahí,
sí, sí, sí.
Esa es la poesía del cuerpo.
Sí, el ser vivo lleva la musicalidad en su adentro. El movimiento y el sonido del corazón son exactos. Y por eso la literatura tiene ritmo. Igualmente en las composiciones musicales hay poemas sinfónicos concebidos e interpretados musicalmente. El director dirige con ritmo en las manos y en su cuerpo. Nosotros también cuando oímos cierta composición sofisticada o populares, exteriorizamos emociones y sentimientos. Nos sonreímos, el rostro se torna alegre si es popular. Nos movemos con ritmo solos o en pareja.
Así, eso es hasta simpático. De pronto en el transporte público o en una calle hay un parlante y uno instintivamente se mueve. Mire, es que el cuerpo es un lenguaje poético hermoso. Yo creo que dentro de ese lenguaje se incluyen los coros en cuanto a la letra poética, pero inclusive la ópera y la zarzuela no solo tienen texto poético, sino que la escenografía, la manera de vestirse, ayudan a darle atmósfera. Y la actuación es la poesía corporal que impulsa la expresión oral, al igual que los concertistas. Cuando voy a concierto, me miro mucho a los músicos porque ellos, como tienen que someterse a una nota y, por ejemplo, a un arco para tocar el cello o algo, en los pies, en el rostro, muestran la alegría o el pesar que dice esa música, y eso es poesía, está producida esa poesía. Entonces, nuestro famoso rap no quiero que lo tengamos en cuenta, porque también hay gente que todavía sigue diciéndole hip hop, bueno, eso no importa, o flow, o como lo quieran llamar, pero es esta cosa contemporánea, que la danzan de otra manera, ya no se son tan junticos, ¿no es cierto? Pero si valoramos la violencia que encierra cada poema barrial que canta, acompasados con sonidos vocales, yo no sé cómo es que hacen tan difícil, pero llevan el ritmo, y las palmas también, pa, 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 en la violencia, ambos llevados a la escena son manera de aumentar la poesía que tiene su canción.
Entiendo que la poesía, en este caso, es la expresión musical que siempre es espiritual, no forzosamente vinculada a la religión, sino al extrovertimiento del adentro, el yo interior, puede llegar a representar alguna civilización, pero todas tienen su sonido, su forma de acompañar o traducir sus sentimientos, por elemental que sea. Miren, no más la ocarina o el manguare, o también el tambor de árbol, tienen funciones específicas en su sonido, pero ambos convocan.
Eso sí, señora, así es.
Sí. Y volviendo al tema central, recuerdo que algunos folclorólogos afirman que la cumbia es más un baile melancólico en cuanto que es parte del recuerdo africano triste que conservan los esclavos, y no una danza de extroversión alegre como la convirtieron.
Ah, sí, sí, señora. Así es. Así es. Gladys, ¿nos tiene otro relato para leer de Navidad o otro poema?
Pues relato tiene relativamente, tiene que ser de Navidad, ¿no? ¿No es cierto?
No, voy a no, leerle. Señora.
Bueno, entonces le voy a leer un relato de nuestra compañera que firmaba Berki,
Berta.
¿Cómo se llama? Berta Rengifo.
Hola, sí. Entre otras cosas, Berta Rengifo se perdió, no volvimos a saber de ella. Se fue a Centroamérica. Un tiempo Rina le entregaba a la hermana de ella unas fórmulas para que le vendieran los remedios allá, y de pronto todo eso se acabó y nadie volvió a saber nada. Qué pesar, ojalá esté bien. Que léanos, y qué lindo recordar a Berta. Hágale.
Dice la leyenda que cada mañana se levanta el espíritu del día. Como hombre, es fiel y está enamorado de la noche, pero su amor es imposible. A veces se miran los dos en el espejo, en los ríos y en el horizonte se confunden a la hora del alba y del crepúsculo, pero solo un instante se tocan sus cuerpos transparentes. El día es activo, risueño, entusiasta, madrugador y adora los panecillos. Vive deprisa, ya que solo tiene presente. Se anima de luz, pasea por la brisa, escala montañas, se asoma a los abismos, bebe rocío, se dora al sol y muere de repente. La noche nunca ha comprendido cómo el día es feliz, hora por hora. Ella viste de lila y con ropajes oscuros, viaja a hurtadillas, aborda trenes nocturnos, no paga los pasajes, es bella, orgullosa e incitante y apasionada a sus múltiples admiradores. ¿Por qué la noche es infiel? Siempre lo ha sido. Coquetea, se embriaga, gusta de la velocidad, aún del crimen, los excesos, la lujuria, la desgracia. Es atrevida y tiene mil ojos luminosos para atisbar al día. Cuando éste llega, se desnuda y en un acto de amor se transmuta en luz.
Bueno. Lindo recordar a estas amigas, éramos tan fraternales, ¿no? Mire cómo la vida va marcando unos pasos tan dolorosos, pero eso es la vida. Bueno, les cerremos este programa con un poema, no es por antipatía, sino porque el país necesita que reflexionemos todos. Entonces, el último minuto se lo dedico a esto que escribió hace mucho tiempo y todavía estamos, si le digo, en peor situación. Dice, que no bendigan los fusiles, que no inviten a Dios a la guerra, que la vida es eterna si se prolonga, que la muerte es injusta si se acelera, que no bendigan los fusiles, que no inviten a Dios a la guerra. Hambre sin luz, vigilia sin esperanza, mujeres, madres consternadas en el olvido, silencios mientras la desaparición paterna acalla ensordecida. Tinieblas compañeras del dolor, sábanas oscuras en el frío amanecer de la infancia. sótanos del gueto, inundando con la tristeza de escorrentías contaminadas con sudores febriles, recuerdos tensos colgados en corredores como espiral tatuada sobre la verdad humana de creación divina, que no bendigan los fusiles, que no inviten a Dios a la guerra. Ok, entonces nos vemos la otra semana. Mil gracias, bueno, Adriánita, el otro será nuestro último programa de este año.
Bueno, me alegro de saludarlos y a la emisora y todo. Bueno, hasta luego.
Okay, chaito.
Chao, bien.
Usted tiene la palabra en INCI Radio.